El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia, los recuerdos... El pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980, y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Bienvenida, querida audiencia, a esta emisión de Sosteniendo Utopías del jueves 20 de noviembre de 2025. Mi nombre es Julio Villarruel y estaré acompañándolos en esta primera parte y en la segunda también, por supuesto, pero vamos a dar las informaciones sobre contactos y demás después de escuchar a nuestro amigo Miguel Ferreras, que rescatamos una de las columnas que él nos traía al programa sobre tecnología, su especialidad, que tiene mucho que ver con lo que vivimos ahora en cuestiones energéticas y de lo que tiene que ver con la comunicación también. Así que los dejo con él y luego seguimos sosteniendo utopías. Príncipe y la princesa se llama esta bella melodía de la suite Scheherazade de Rimsky-Korsakov, que acompaña la presencia de otro renombrado columnista del programa, el ingeniero Miguel Ferreras. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas noches, Julio. Un gusto estar con vos este año.
Bueno, hacía tiempo que no venías por acá en presencia física. Y bueno, me interesaba esto que proponías vos a un año de Fukushima, memoria e historias.
Claro, es un poco... El título, como toda idea que uno va elaborando, siempre tiene otros autores y responsables, ¿no? Uh-huh. Esto de distinguir memorias e historias tiene que ver con una discusión que se ha dado en nuestro país hace poco a propósito de pensar que los centros de memoria que se han construido en general en lugares que han sido de tortura, de encarcelamiento clandestino... y de, digamos, salvaje atropello contra los derechos humanos, hay quienes lo ven como una memoria incompleta, ¿no?
Y incompleta.
Incompleta, claro, como que pareciera que se cuenta solo una parte de la historia, ¿no?
Perdóname, ¿y qué faltaría contar?
Claro, porque eso lleva a que eso se da en un marco de situación en el que hay... otros actores, otros intereses y otras memorias. Eso se lo tendrías que preguntar a quienes objetan eso de que la ven como una memoria incompleta.
Ah, ¿no? O sea que, digamos, los que estaban del otro lado del sufrimiento,
exactamente,
objetan que no se cuenta la historia de ellos.
Sí, no necesariamente, algunos intelectuales con vistas a tener la verdadera memoria, ¿no? Y justamente me parece que sin meternos en ese tema que por demás espinoso, hacer memoria sobre lo que pasó hace un año en la central nuclear de Fukushima nos ayuda a entender esto de por qué la memoria siempre es incompleta, no es universal, responde a intereses, responde a situaciones.
¿Cómo sería eso en este caso?
Claro, en este caso, ¿por qué elegir Fukushima hoy? ¿No es cierto? Porque podríamos hablar del 11 de marzo del 73 en Argentina, que fue absolutamente importante, y, no, y con esto no estamos haciendo una jerarquía. Estoy diciendo, estoy tomando a decir, vamos a hacer memoria de acontecimientos de marzo, decidimos no hablar del 11 de marzo del 2004 en Madrid, ni del 11 de marzo del 73. Necesariamente tengo que focalizar la memoria, porque hay algo que me anima, un interés que me anima, a reflexionar sobre lo que significa y qué nos puede decir hoy el accidente o el desastre o el desastre perfectamente previsible de Fukushima, y a los argentinos, a los latinoamericanos y a los habitantes del planeta, ante qué disyuntiva nos está poniendo, ¿no? ¿Qué intereses se mueven tras la energía nuclear? Esas son algunas de las cosas que queremos plantear, algunas puntas, ¿no? Para ver esto de la memoria. Y a propósito de esto de la memoria, fíjate que buscando un poco y mirando qué se dice en Japón sobre este aniversario, me llamó poderosamente la atención que por allá unas notas chiquitas y que por ahí aparecen en un foro de discusión, también un 10 de marzo, pero de 1945, se producía un bombardeo con bombas incendiarias sobre Tokio, que destruyó más de una tercera parte de la ciudad de Tokio y significó más de 150.000 civiles desarmados, digamos, que aún hoy se están buscando identificar los cadáveres de esa, de esa matanza, ¿no? Y que fíjate, estamos hablando de marzo del 45. Eso nos lleva a explicar cuál sería el sentido entonces en agosto del 45, cuando ya se habían bombardeado, además de Tokio, muchas otras ciudades y virtualmente destruido, cuando ya estaba ocupada la isla de Okinawa, de lanzar dos bombas atómicas que significaron la experiencia in vivo más dramática e injustificable de experiencia con la radiación y la muerte en el momento de 200.000 personas.
Sin duda que esas historias ocurren aquí, allá y en todas partes, ¿no? Y así se llama justamente el tema con que vamos a ilustrar este momento a cargo del Cuarteto de Liverpool. Aquí, allá y en todos lados.
Everywhere, and if watching their eyes and hoping I'm always there.
Aquí, allá y en todas partes, los Beatles. Estamos sosteniendo utopías, charlando con Miguel Ferreras, nuestro columnista, acerca de historias y memoria en relación a hechos acontecidos en el siglo pasado y que además siguen aconteciendo en este.
Claro, y el dato este del bombardeo de Tokio y el posterior uso de la bomba atómica nos lleva a la pregunta de ¿en manos de quién está hoy el control de la energía nuclear, no? Cuando vemos a algunos países europeos y Estados Unidos muy preocupados por quienes manejan la energía nuclear, vemos que esa preocupación proviene del único país en la historia de la humanidad que ha utilizado para exterminar a seres humanos indefensos las bombas atómicas.
Claro.
O sea, en manos de ellos tenemos el control. Y ellos son los que nos dicen que cuidado con Irán,
sí,
o
sí,
cuidado con Irak. Es un tema, entonces, y fíjate, la OIEA, que es la Organización Internacional de la Energía Atómica, en este momento presidida por un japonés, saca como conclusión del accidente de Fukushima que después de Fukushima, ahora estamos más seguros. Hemos aprendido de nuestros errores. En el próximo error desaparecerá la humanidad y ahí habremos terminado de aprender.
Seguramente, sí.
Esa la reflexión es para llevarnos a... ¿dónde nos lleva a reflexionar el tema de la energía nuclear? Y pasa para mí por dos puntas, ¿no es cierto? Por un lado, ¿dentro de qué pautas de energía, de consumo de energía, debemos pensar a futuro? O sea, en un mundo en donde ya lo hemos comentado en este programa, por ejemplo, en un país de tan escaso ritmo de desarrollo como es la Argentina, entre 1992 y 2010, hemos duplicado el consumo de energía eléctrica y lo hemos aumentado en un 70% por habitante.
Ah.
Es que con el aumento de población mundial, ese tipo de progreso, de indicador de mejor calidad de vida, ¿es sostenible? Yo creo que no hay ninguna duda que en un ambiente limitado, con en marcha un cambio climático en muchos
bueno, mira, yo
grave.
Lo escuchaba a Salvador Trever hace muchos años, hace varios años, decir que hacía en ese momento como 10 años habían elaborado un plan energético, digamos que si se ponía en marcha en esos 10 años anteriores, en ese año en que yo lo escuchaba hablar, podían estar arrimándose a lo que era, digamos, una previsión lógica de consumo de energía. Pero en esos 10 años no se había hecho nada. O sea que faltaban 10 años más para poder... Bueno, ya sabemos lo que pasaron hace 2 años en los veranos, el año pasado, este año, y lo que va a seguir pasando sin duda, ¿no?
Claro, el tema es que... muy bien que hoy la ciencia y la tecnología nos está permitiendo reemplazar, por ejemplo, las lámparas de bajo consumo por los LED, que van a permitir sostener niveles de iluminación con mucho menos consumo de energía.
Seguro.
Pero si tras de eso ocultamos que en los próximos siglos, por decirlo así, el esfuerzo más grande tiene que estar en tratar de estabilizar y si es posible disminuir el consumo de energía por habitante, teniendo en cuenta que incluso el número de habitantes sigue creciendo en el planeta, esa pauta no aparece. Y más bien pareciera ser que es un indicador de bienestar seguir aumentando el consumo de energía.
Claro,
suicida la
propuesta. El tema también se imbrica con el tema de por qué energía nuclear y no energías de otro tipo, ¿no?
Exactamente.
Ya sabemos que la energía nuclear se dice que es más limpia, claro, mientras no reviente el reactor, que otras. Pero, como vos bien decís, se soslaya el tema principal, que es el abuso de la
energía. Del consumo de energía. Y por otro lado, fíjate, creo que el accidente de Fukushima, tal vez podríamos decir felizmente, empieza a abrir otras posibilidades, ¿no? Y ahí viene, hay un informe muy interesante que ha hecho un instituto sindical español, que es un instituto sindical de trabajo, ambiente y salud, dependiente de una confederación de comisiones obreras, y que hizo un estudio centrado en Europa, pero al cumplirse el aniversario de Fukushima, y hablando del envejecimiento de las centrales nucleares de Europa y viendo qué decisiones han tomado en la política los países europeos a partir del desastre nuclear de Fukushima, ¿no? Y aparecen datos que hasta ahora no habían aparecido en la historia del uso de la energía nuclear. Alemania, por ejemplo, una de las principales potencias industriales de Europa, ha decidido que en un plazo de 30, 40 años abandona la energía nuclear. Quiere decir que ya no es el poder decir, ah, no, si aspiramos a ser un país desarrollado, industrializado, es imprescindible la energía nuclear. Lo está demostrando, no un loquito ambientalista, lo está demostrando la principal potencia europea prácticamente.
Mientras tanto, nuestro presidente se enorgullece de decir que está en marcha una nueva fusión nuclear, ¿no?
Y ese es el tema a traer a la reflexión aquí, ¿no? Hace poco tiempo, el año pasado o el anteaño, se ha extendido una de las cosas de gran discusión en este momento en Europa, la licencia de Río Tercero,
claro,
sí, aquí sí, a ciento sí, y pico sí, de kilómetros, ¿no?
Sí.
En Buenos Aires...
Tiene más de 30 años esa central, ¿no?
Exacto. Fíjate, la edad promedio, este estudio dice que la edad promedio de los reactores nucleares en Europa es de 26 años. Cuando se piensa que 30 o 40 lo sumo es la edad máxima que tiene que tener, con todos los costos que significa desmantelarlos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Hablemos que Fukushima se habla de 25 años para poder terminar de sacar el combustible y 15 años más para desmontar la central. Tiempo en el que se va a mantener la zona de 20 kilómetros a la redonda de exclusión y que se van a mantener niveles inestables de radiación.
Escuché algo de que los que estaban trabajando tratando de controlar el incendio, el desastre de Fukushima, era gente que ya sabía que se iba a morir, que eran voluntarios.
Claro, y los que siguen trabajando. Mira, es difícil emitir opiniones terminantes, ¿no? Pero leer los noticieros de la NHK pone piel de gallina. Porque, por ejemplo, el domingo pasado llevaron un ómnibus con 14 personas vestidas con trajes protectores de radioactividad a hacer un homenaje. Hay 3.000 trabajando en la zona, que no cuenta cómo los protegen a esos 3.000 que siguen aún trabajando. Ya hay 500 muertos por la radioactividad, exclusivamente por la radioactividad, no hablemos de tsunami.
Sí, claro.
Hay 500 muertos en la zona. Y hubo un acto de 1.200 personas a favor. No, nada dicen que hubo otro acto donde la policía dice que hubo 8.000 personas y otro de 45.000 pidiendo que se cierran las centrales nucleares, que a la fecha de las 54, solo dos siguen funcionando, ¿eh? Porque...
¿De qué 54?
De las 54 centrales nucleares que tiene Japón, en este momento, y están con restricciones muy importantes de energía, ¿no? Los trenes circulan con iluminación a media, los supermercados y oficinas con muy poca iluminación. Poco se dice de eso, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no? Hipocresía se llama el tema del señor Rubén Blades.
Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende porque sus sueños hoy se vuelven mierda y me hablan de quien pueda.
sin la cara del amigo, se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación, y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía, se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Y entre el insulto y el Ave María, no distingo entre preso y carcelero. Adentro de la hipocresía, ni derechas, solo hay excusas y pretextos, una retórica maltrecha para un planeta de ambidextros. No hay unión familiar, ni justicia social, ni solidaridad vecino. De ahí es que surge el mal, y el abuso oficial termina por cerrarnos el camino. Y todo el mundo insiste que no entiende, porque los sueños de hoy se vuelven mierda. Y hablamos del pasado en el presente, dejando que el futuro se nos pierda, viviendo entre la hipocresía. Hipocresía.
Hipocresía se llama el tema que nos dejaba Rubén Blades, el panameño. Estamos sosteniendo utopías, charlando con Miguel Ferreras y otro columnista que viene haciendo aportes, aunque no presencialmente, o al menos no vocalmente, desde hace unos programas, es nuestro amigo Tito Abecasis, que me escribe diciendo: querido Julio, estoy confirmando que los programas de este año vienen muy sesudos, y no es que nos la veremos, y no es que no, no es que las veamos fieras, dice. El tema propuesto es el tema central de la humanidad, tan certeramente definido por el maestro Freud: derecho versus violencia. Creo que todo gira alrededor de esta díada, desde los daños nucleares a la política doméstica. No estoy en condiciones de sumar nada al tema, pero te mando dos archivos con las célebres cartas de Einstein a Freud y la respuesta del psicólogo. Einstein advirtió en 1932... que la aplicación de los avances científicos se encaminaban a la bomba atómica, y le generó angustia y culpa. Entonces escribió a quien buceaba en la psiquis humana preguntando: ¿por qué la guerra? Bueno, todo está dicho en esos dos textos extraordinarios. Un abrazo, Tito. Los dos textos están volcados en nuestra página sosteniendoutopias.com.ar. Son bastante extensos, sobre todo la respuesta de Freud a Albert Einstein, pero son imperdibles, evidenciando la clarividencia de estos dos científicos, cada uno en su ramo, pero además imbuidos de un profundo sentido humanista. Así que recomendamos fuertemente acceder a esos textos y disfrutarlos. Inútilmente, magnánimo Kublai, intentaré describirte la ciudad de Zaira de los Altos Bastiones. Podría decirte de cuántos peldaños son sus calles en escalera, de qué tipo los arcos de sus soportales, qué chapas de zinc cubren los techos. Pero sé ya que sería como no decirte nada. No está hecha de esto la ciudad, sino de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado, la distancia al suelo de un farol y los pies colgantes de un usurpador ahorcado. El hilo tendido desde el farol hasta la barandilla de enfrente y las guirnaldas que empavesan el recorrido del cortejo nupcial de la reina, la altura de aquella barandilla y el salto del adúltero que se descuelga de ella al alba, la inclinación de una canaleta y el gato que la recorre majestuosamente para colarse por la misma ventana, la línea de tiro de la cañonera que aparece de improviso desde detrás del cabo y la bomba que destruye la canaleta, los rasgones de las redes de pescar y los tres viejos que, sentados en el muelle para remendar las redes, se cuentan por centésima vez la historia de la cañonera del usurpador, de quien se dice que era un hijo adulterino de la reina, abandonado en pañales allí, en el muelle. En esta hora de recuerdos que refluye, la ciudad se embebe como una esponja y se dilata. Una descripción de Zaira como es hoy debería contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad no dice su pasado. Lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, surcado a su vez cada segmento por raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos. Lo que acabamos de leer es La ciudad de Zaira, de Las ciudades invisibles, del gran escritor Italo Calvino.
Y ahora sigue un ingeniero que va a sacar conclusiones inverosímiles y va a banalizar esta obra maestra de la literatura y de la belleza literaria. Pero
bueno, gracias a nosotros hay quien la banalice.
Me quedo con esta frase de la ciudad no dice su pasado, lo contiene. Que es muy propio de la técnica, de la tecnología, ¿no? Donde se trata de un hacer que no es abarcable con las palabras, ¿no? Y pienso en la ciudad de Hiroshima, y pienso en esta película del gran Kurosawa, cuando van unos niños a ver el monumento al lugar donde ha caído la bomba en Hiroshima, y el más pequeño pregunta, ¿pero y cómo? ¿Tantas placas? ¿Y ninguna de Estados Unidos? Y el mayor le contesta, no, ellos pusieron la bomba. Qué paradójico, ¿no?, que este país que ha sufrido de esta forma barbaridad que significa el uso de la energía nuclear para matar así sin ninguna discriminación, sea también la que es víctima de un desastre nuclear, también llevada a ello, en un caso por el militarismo aliado de los nazis, y por otro lado, en este caso, por un industrialismo y un capitalismo ciego que busca un desarrollo centrado exclusivamente en la acumulación de capital, ¿no? Y que no mide consecuencias en ese llamado progreso. Y entonces es interesante ver en la historia de la energía nuclear, aparece y me deja pensando lo que dijo Tito, porque pero voy a hacer el esfuerzo por no desviarme, pero es para tratarlo en otro encuentro esto. Las cartas entre Einstein y Heisenberg, entre Einstein y Bohr, hablando de Heisenberg. Heisenberg, un gran físico que colabora con los nazis en el proyecto de las B-2 y de la bomba atómica nazi, y Einstein y Bohr, que ven con horror cómo su fórmula de energía igual a masa por velocidad de luz al cuadrado, la posibilidad de que fisionar la materia liberaba una energía capaz de tanta destrucción. Claro. Y cómo ese poder se le escapaba de las manos a los científicos que lo habían conseguido.
Se le escapaba de las manos porque lo agarraban los capitalistas.
Sí, porque lo agarraba un poder incontrolable para ellos, ¿no? Tal vez es casi un hito en este derrumbe de la confianza en una racionalidad científica tecnológica que iba a abrir las posibilidades de un mundo nuevo, ¿no? Y es crisis en la cual hoy todavía no tenemos respuestas adecuadas, ¿no? Y que creo que pasa, y se empieza a ver con esto de la energía nuclear, fíjate, la energía nuclear empieza a utilizarse, y es cómico su nombre, ¿no? Usos pacíficos de la energía nuclear. Sí. Solo aluden a su prontuario, ¿no? De sus orígenes. Sí. Y entonces en esos usos pacíficos de la energía nuclear está el uso para generación de electricidad, que comienza en los años 50, 60 más o menos, y que tiene un crecimiento muy fuerte hasta el accidente de Chernobyl.
Claro.
Que claro, eso es cuestión de estos comunistas brutos y que no manejan bien la tecnología y que para colmo son comunistas. En Occidente, capitalista y cristiano, esas cosas no van a pasar. No obstante, eso significó, porque por ejemplo países como Italia, que recibieron fuertemente la nube radiactiva, dijeron, no, acá energía nuclear, paremos. Lleva un parate importante, parate que incluso tiene una consecuencia que también es grave, que está denunciando este Instituto Sindical Español, que la mayoría de los reactores nucleares, con este parate, claro, se siguieron usando porque no podemos parar de usarlo, pero se van envejeciendo y se están utilizando tecnología como la de Fukushima, que hoy se sigue usando en España y que es motivo de grandes protestas. Entonces ahí hay un gran parate. 2004-2005 comienza de nuevo grandes proyectos en muchos países de reflotar la energía nuclear, porque claro, ya se tenía otras tecnologías, ahora tenemos más seguridades. Lo que dice el ex ministro que pierde las elecciones en parte por esta gran catástrofe en Japón, se llamaba Kam, y dice, claro, yo tenía una confianza ciega en esto de las distintas capas de seguridad. Veo que eso era una ingenuidad. Lo dice el primer ministro de una de las potencias más que consideramos inteligentes y demás. Pero claro, eso queda en un momento ahí, y las otras memorias en competencia con la que queremos recordar hoy intentan tapar eso, ¿no? Y te decía entonces de qué pasa. Ahora aparece Fukushima y fíjate, una gran nación industrial, la principal de Europa, decide abandonar el plan nuclear. Lituania tiene el 80, tenía el 80% de su energía dependiente de la energía nuclear. Ya paró por pedido de la Unión Europea un reactor muy importante que tenían, que era de origen soviético, y por eso tenían miedo que se repitiera lo de Chernobyl, y ahora está, revisando fuertemente la posibilidad de instalar o no nuevas centrales nucleares. Quiere decir que el argumento de que, y fíjate, ¿quiénes siguen? Sigue Francia fuertemente, Reino Unido, Rusia, China, Estados Unidos, que están fuertemente atados económicamente al destino de la industria nuclear, de los que fabrican las centrales de energía eléctrica. Pero lo que estamos viendo es que el mismo Japón ha dicho, no, vamos a reducir, vamos a aumentar a un 50% las energías no contaminantes y renovables, y vamos a reducir el uso de la energía nuclear. Claro, no se puede decir.
El otro día escuchaba a un argentino que fue nota porque en Radio Universidad le hizo una nota cuando el tipo estaba viajando 2.000 kilómetros para juntarse con su familia cuando fue la explosión, ¿no? Y él comentaba a un año de eso que, bueno, que Japón estaba tratando de armarse nuevamente y el gran uso que había de energía solar, ¿no? Que las casas se autoabastecían de energía solar, cosa que nos parece increíble porque sabemos el bajo rendimiento de un panel solar para los consumos que estamos habituados.
Y aceptaba resignadamente, incluso agradecidamente, que sus hijos, siendo argentinos, eran sometidos gratuitamente a estudios para determinar el nivel de radioactividad que podían tener en su organismo y sobre todo en las glándulas tiroides.
Sí, sí.
Y asumía como mal imposible de renunciar. Y acá vamos de nuevo a esto de la ciudad que la realidad incorpora datos irreversibles, ¿no? Él ya asumía que sus hijos tienen más probabilidad que si hubieran vivido en Argentina de tener un cáncer.
Quien seguramente no tendrá esa posibilidad es la gente que en el este de Mendoza, en los pueblitos de calles empolvadas, transitan su vida lejos de la energía nuclear. Tal es el caso de esta pueblerina que en una hermosa cueca nos canta Víctor Hugo Cortés González.
Son tus ojos, auguriosa hierba buena, pueblerina. Son tus ojos, auguriosa hierba buena. Cuando miran son dichosos, cascabelitos de acequia. Cuando miran son dichosos, cascabelitos de acequia. Generosa en los donaires, oferentas tus caderas, las patitas empolvadas vienen y van en la cueca, las patitas empolvadas de tanto gastar la cueca. Quien te viera ya en el este andar, regando de hermosura las callecitas del pago, se alivian con tu frescura. Pueblerina, soy cantor para tu boca de luna. Tus mejillas salientes y a ese sol que te ha pintado, a tus mejillas salientes y a ese sol que te ha pintado, los cogollos detonadas y de las cuecas los aros, los cogollos detonadas y de las cuecas los aros. De tu acento ni de tu cabello chuzo, porque el único tormento es andar ciego de lo suyo, porque el único tormento es vivir ciego de lo suyo. Quien te viera ya en el este andar, regando de hermosura las callecitas de pago, se alivian con tu frescura. Pueblerina, soy cantor para tu boca de luna.
Pueblerina, la cueca de Víctor Hugo Cortés González en su versión. Estamos sosteniendo utopías, charlando con Miguel Ferreras de todo lo que tiene que ver con la tecnología, su uso, su abuso, el medio ambiente, el cuidado y el descuido del medio ambiente.
Y recordando el nombre de la columna que alguna vez pensamos, de tecnología, sociedad y educación, o educación y sociedad, quisiera cerrar esta columna con esta reflexión que creo que, de nuevo, el caso del desastre nuclear de Fukushima y el caso de la energía nuclear nos lleva a pensar fuertemente en que estas decisiones sobre el uso o no y cómo se controla la energía nuclear está más allá, o no es solo función de los expertos, ¿no? Y en ese sentido me parece muy alentador lo que ocurrió en Italia el año pasado, o en el 2010, creo que fue, que se hizo una consulta que, por el hecho de que a la consulta respondieron más del 55% de los votantes, y el 94% de ese 55% dijo no a la instalación, al proyecto de Berlusconi de instalar dos nuevas centrales nucleares en Italia, y con lo cual Italia queda prácticamente a la fecha, o con muy poco tiempo ya, como un país sin energía nuclear. Este hecho de que las decisiones en materia de no son propias o exclusivas de expertos científicos y tecnológicos. Son decisiones, por un lado, que tienen que ser rápidas, pero que se van a proyectar largamente en el tiempo. De nuevo, esta idea de la relación entre la lentitud y la rapidez, ¿no? Hoy necesitamos rápidas. No podemos decir mañana cerramos la llave en Río Tercero o en Atucha porque nos quedamos sin energía eléctrica. Pero tampoco podemos decir livianamente sigamos instalando centrales nucleares. Y así es el caso de Alemania, que se ha dado un plazo de 30 o 40 años para desactivar todas sus centrales nucleares. Pero ven que estamos hablando de un problema que es centralmente ético, que es político y que tiene que ver con lo ambiental y lo ecológico. Y permítanme contestarle a nuestra presidenta que ambiental no es preocuparse por los pajaritos en desmedro de los que tienen dos patas, los seres humanos. Es justamente preocuparse también por la fauna y la flora en la convicción científica de que de ellos también depende la subsistencia del género humano.
Sí, más que convicción científica, es la no es una convicción, es una realidad científica.
Y es también una postura ante el mundo, ¿no? Que los pueblos originarios pueden darnos largas lecciones en relación a eso, ¿no?
Sí, lo podrán dar, ¿no? Porque han vivido cientos de años en concordia con la naturaleza que los rodeaba, sin energía, sin tecnologías como las que nosotros conocemos, con sus tecnologías naturales, ¿no?
Y ahí podemos reconocer otras memorias, ¿no? Y otras historias. Y por eso tenemos que dar la lucha para que la historia social que se construya en relación a la energía nuclear sea la más pertinente para el desarrollo de nuestra Latinoamérica. Estamos con Brasil, que también tiene centrales nucleares, México, que tiene centrales nucleares. Tal vez sería un tema de discusión en estas felices instituciones que estamos teniendo como América Latina, ¿no?
Hace unos días veía en televisión una película sobre la vida de Boris Vian. Boris Vian fue un músico, actor, escritor, periodista francés que en la segunda mitad del siglo XX tuvo una destacada actuación en el grupo de intelectuales como Julien Greco, Sartre, en fin, toda esa gente que nacía a la luz del existencialismo, que había tal vez luchado en la resistencia francesa contra el nazismo, o que había estado exiliada o perseguida por su raza judía o por lo que fuera, o porque era gitano, o porque era negro, o porque era homosexual, ¿no? Y en esa película Boris Vian cantaba una de sus creaciones, que nosotros hemos difundido un par de veces ya, pero que me parece justo volverla a difundir, porque es un alegato antibélico fantástico, como lo es el soneto que antecede a esa obra de Arthur Rimbaud. El soneto se llama El Durmiente del Valle, y yo voy a tratar de traducir malamente lo que pueda, porque dice algo así como: era un trozo de verdura donde canta el río, un follaje acolchonado de hierbas, de plata donde el sol de la fiera montaña le decía: es un pequeño valle que te acoge con rayos solares. Un soldado joven, la boca abierta, la cabeza desnuda y la nuca bañada en el fresco colchón azul, duerme. Está extendido en la hierba, bajo la nube, pálido en su lecho verde donde la luz llueve. Los pies en el arroyo, él duerme. Sonriente, como sonreiría un niño enfermo. Él hace un sueño natural, una canción de cuna lo acoge, él tiene frío. Los perfumes no hacen excitar sus narices. Duerme en el sol, la mano sobre el pecho, tranquilo. Tiene tres rosas rojas en el costado derecho.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans de frais cressons bleus, dort. Il est étendu dans l'air, sous la nue, pâle sur son hiver, où la lumière bleue. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père. J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire. N'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Si es necesario dar la sangre, entonces done la vuestra, señor presidente. Y si manda a seguirme con sus gendarmes, díganle que no tengo armas que ellos pueden tirar. Así terminaba este El Desertor de Boris Vian, que interpretaba Serge Reggiani, este italiano emigrado a Francia, como Yves Montand también, que además compartía con él un oficio, primero al de cantante, porque ambos fueron peluqueros, coiffeurs. Y antes de El Desertor de Boris Vian, Serge Reggiani decía el hermoso soneto de Rimbaud, Le Dormeur du Val, El Durmiente del Valle. Y luego esta canción de Boris Vian, El Desertor. ¿Qué le pareció, don Miguel?
Fantástico. La música tiene posibilidades de decir mejor que nosotros las cosas.
Bueno, además el texto del Desertor, como el del Durmiente del Valle también, para quien no pueda entender el francés, que seguramente sea la mayoría, el texto dice algo así como: señor presidente, yo le he escrito una carta que usted leerá si es que tiene tiempo. En esa carta le digo que he tomado mi decisión yo acabo de recibir mis papeles militares y yo voy a desertar. Entonces, cuando yo nací, vi morir a mi padre, vi llorar a mi madre y a mis niños también llorar. Cuando era prisionero, violaron a mi mujer, violaron mi alma y violaron todos mis afectos más queridos. Entonces, el miércoles cerraré mi puerta y echaré a andar por los caminos. Si usted, señor presidente, dice que hay que donar su sangre, pues entonces done la vuestra. Y si manda sus gendarmes a perseguirme, no tengo armas, ellos pueden tirar. Básicamente eso dice el texto de la canción. Un alegato antibelicista de aquellos, como es este que me gustaría que también escuchemos, y que tiene que ver con esta locura militarista que gestiona nuestra madre tierra del norte de América, ¿no? Nuestra madre patria. Din Hook Juglar se llama el tema que interpreta Daniel Viglietti.
Te contaré una historia amarga o más. Te contaré una historia amarga o más. Te la canto por eso y qué caray. Era Bandín la aldea allá en Vietnam. Era Bandín la aldea allá en Vietnam. Era, digo, una escuela, no digo más. Vinieron por el aire, vuelo mortal. Vinieron por el aire, vuelo mortal. Quedó solo un cuaderno, no digo más. Firmaba sus poemas Dinu Juglar. Firmaba sus poemas Dinu Juglar. Tenía 13 años, no tuvo más. Y esa es una de tantas allá en Vietnam. Y esa es una de tantas allá en Vietnam. Ahora olvida si puedes, olvídala. Ahora olvida si puedes, olvídala. Ahora olvida si puedes, olvídala. Ahora olvida si puedes, olvídala.
Din Hook Juglar cuenta la historia de este niño vietnamita que es asesinado en una de las tantas correrías de las patrullas yanquis en Vietnam y encuentran un cuaderno de poesía que escribía con 13 años, ¿no? Por eso hace este homenaje, este tributo a Daniel Viglietti. Miguel Ferreras, estamos bueno ya entrando al tema de del uso no pacífico de la energía nuclear y de otras energías, como es esa siniestra energía de violencia que tienen algunos grupos humanos, ¿no? Estabas comentando vos algo interesante en relación al Desertor de Boris Vian. Yo no tengo claro si eso fue hecho antes o durante o después de la Segunda Guerra Mundial, pero ha sido contemporánea en esas décadas, ¿no? Vos hacías un comentario sobre justamente el régimen de Vichy.
Claro, que era un régimen proclive o colaborador con los nazis, mm-hmm. más bien, y que al momento en que los nazis empiezan a pedir incorporar a los ciudadanos franceses no para el frente de batalla, sino para reemplazar a sus soldados que cada vez eran más jóvenes en los lugares, en los puestos de trabajo en Alemania, y entonces los incorporaban para llevarlos a Alemania a trabajar. Es uno de los hechos que más fuertemente decide a la juventud francesa a entre irse a trabajar para los alemanes y con destino incierto y alistarse con la resistencia francesa y con los maquis, optan por, una gran cantidad de jóvenes optan por, digamos, no aceptar
conscripción que hacía el gobierno francés para mandarlos a Alemania, claro, y unirse a los maquis, ¿no? Pasando a la clandestinidad o para colaborar en de distintas formas con la resistencia francesa, ¿no? Que no era sola necesariamente armada.
Seguro. Nos cuesta poco pensar y preocuparnos porque la próxima guerra tal vez sea por el agua, ¿no? Y siendo que ya hay guerras enmascaradas en luchas de poder, en luchas políticas, con el tema de las minerías, con el tema de la energía nuclear, como hemos dicho, ¿no?
Sí, tal vez a veces es difícil distinguir, ¿no es cierto?, decir no al belicismo y no a la guerra sin sentido y a la guerra de los poderosos, no significa negar los conflictos, ¿no?, sino significa buscar otras formas de manejar y de explicitar los conflictos. Que en ese sentido,
perdón, hace 80 años estaba Einstein preocupado por ese tema, en 1932 cuando le escribía Freud, ¿no?
Y creo que a esa otra forma de manejar las diferencias y los conflictos puede contribuir a algo que todos parecieran desde el poder político, por lo menos en nuestro país, decir que hay que hacerlo, pero tal vez no se hace lo suficiente por hacerlo, que es complejizar, profundizar las discusiones, ¿no? Porque si dijéramos el problema de la energía nuclear como decir, ah, vos no querés centrales nucleares, entonces apagá la luz, viví sin electricidad. Ah, no es esa la discusión. Como claro, decir, vos no querés la minería, entonces no usés el celular. Por Dios, con esa discusión no vamos a ningún lado.
Claro.
Yo quiero agua, entonces no quiero el oro. Yo diría, yo quiero el agua y el oro. Lo que pasa es que el oro a cualquier precio y no en cualquier, digamos, escala de producción y no con cualquier técnica. Y hay que ver quién se lleva los resultados de esa explotación. Y qué se hace con... Porque una verdad que hay que aceptar es que riesgos y contaminación, imposible de eliminar.
Claro.
Desde que el hombre es hombre...
Contamina.
Contamina y, sí, y asume riesgos.
Seguro.
El tema es qué riesgo, qué contaminación y que justamente...
Y qué beneficio en lo
que... ¿Por qué tenemos cambio, ¿no?, que ocuparnos de los pajaritos y de la flora para poder seguir subsistiendo con justicia, equidad, los humanos?
Bueno, así pasaba la columna de Miguel Ferreras, y llegando al final de la primera hora, o casi, casi ya al final, la canción de Cuna. Y como habíamos anunciado que venía Jorge van der Mole, que está en Córdoba, que estuvo actuando, la canción de Cuna justamente le pertenece y se llama Lo que usted merece. Jorge van der Mole.
Para que te duermas, niño de pelo de trigo, yo le robo al aire viejo el canto de los grillos, para que su brillo de alas no traiga el desvelo. Lo pondré en una tinaja de algodón del cielo. Duerma que la noche viene oscureciendo el agua, alzando su capa negra toda agujereada. Prende la luna menguante su vela chiquita, y en sus ojos arde el sueño como una arenita. No es que todo esté tan calmo como estas palabras, pero el sueño es necesario pa' que vuelva el alba. No es que todo sea tan bueno como aquí parece, voy cantando al menos lo que usted merece. Duerma que llegó la noche estrellada y honda, y anda un siga de su coche repleto de sombras. y por lámpara cimera cuelga el lucerito su luciérnaga estrellera por el infinito. No es que todo sea tan bueno como aquí parece, pero voy cantando al menos lo que usted merece. Que si usted me sueña el día un poco más bello, yo me gasto la vigilia listo para hacerlo.
Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por Internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital, por 93,9 MHz y por Internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires por Internet los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocito, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14.